Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Recortes a hospitales e institutos de salud afectan a la población más pobre. Van contra fentanilo tras amenazas de Trump y el salario mínimo aumentará 12% en 2025. Es jueves 5 de diciembre. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Expansión Daily. Hoy, una vez más, robándole su lugar a Gonzalo Soto, pero no se preocupen que mañana él está aquí sin falta. Mientras tanto, no olviden suscribirse y activar las notificaciones de este podcast para que no se les vaya ningún episodio, porque este fin de año se está llenando de información, así que nada de que se me desconecten de la información todavía. Y hoy por eso está con nosotros Diana Zavala, editora de Obras en Expansión. ¿Cómo estás, Diana?
Hola, Mon. Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, por favor. ¿A quién más íbamos a invitar si además de toda la información que traemos, venimos con noticias, con novedades, con una exclusiva, porque ayer por la noche se anunció que Sports Illustrated va a llegar a México en 2025 de la mano de Grupo Expansión y la verdad es que estamos muy orgullosas de ello.
Y muy emocionadas, Mon. Se va a venir muchísima información. Este medio es un gran paso para Grupo Expansión porque vamos a poder conectar con fanáticos mexicanos a través de historias y perspectivas deportivas de relevancia mundial y del talento local.
Exactamente. Y van a poder encontrar 4 ediciones print de Sports Illustrated México en el próximo año. Vamos a arrancar con la primera de ellas en abril del 2025 y esta oferta obviamente incluye sitio web, redes sociales, así que no se vayan muy lejos porque va a haber mucha información de esta marca que ha sido ícono del periodismo en el mundo desde hace 70 años. Y a ver, vamos a empezar con las noticias después de esta buena porque hay unas malas, Diana, la verdad. Hay recortes a hospitales e institutos de salud que afectan a la población más pobre.
Mon, ¿qué fue esa manera de bajarnos el ánimo después de una noticia tan buena? Viene esta tan complicada, y es que sí, a finales de este 2024 y también dependiendo de lo que se apruebe en el paquete económico, pero ya lo que se ha visto, va a haber un recorte en los hospitales federales y este recorte va a afectar no solamente a el servicio, que bueno, sabemos que por sí es deficiente en el sector público, sino a muchos otros elementos indispensables para que funcionen, como los medicamentos, los alimentos, pues muchísimas cosas que desde ahorita los institutos, los hospitales andan anunciando y de los que se están preocupando ellos, los trabajadores y la población, claro.
Por supuesto, en cuanto escuchen los nombres de estos hospitales se van a dar cuenta del problema, del tamaño de este problema. El Instituto Nacional de Neurología y el de Cancerología van a tener los mayores recortes reales. Se plantea disminuirles en 19% el presupuesto y en 14% al segundo. Después siguen el Hospital General de México, el Nacional de Nutrición y el GEA González, los tres con una reducción de más de 12% cada uno, y es que ya es una realidad este sufrimiento de las instituciones, falta de alimento para el personal, para los pacientes, como decías, y es que esto se va a incrementar porque, por ejemplo, el Hospital Infantil de México y el Nacional de Cardiología se les estima una reducción de más del 11%.
Bueno, y esto no es lo único que va a suceder, sino que los hospitales regionales de alta especialidad que fueron transferidos al IMSS Bienestar y ya no se les considera dentro de este presupuesto de la Secretaría de Salud, se espera que su gasto provenga del organismo público, pero ya no es posible identificar los recursos destinados a cada hospital. Es decir, la transparencia del presupuesto y del gasto que se va a ejercer, pues ya ahí está un poco nublada, entonces se deja de tener pista de cómo van a estar funcionando estos hospitales, por lo menos presupuestalmente.
Y además recordemos que estas instituciones cubren las necesidades de salud de la población que no tiene seguridad social ya de entrada. Entonces, esto implica un mayor gasto que van a tener que hacer las familias desde sus bolsillos, lo cual es mucho más grave cuando se trata de, por ejemplo, enfermedades crónicas, porque el gasto puede llegar a ser catastrófico o empobrecedor para el hogar, y no estamos hablando en un sentido figurado, es decir, llevar a la verdadera pobreza a las familias. Todo el sector salud va a tener recortes en el 2025, pero este año, imagínense estas cantidades. A ver, uno ni siquiera puede imaginar estas cantidades, Diana. Se considera un gasto total de 918,400 millones de pesos. Lo digo despacio para que no nos perdamos en los números. Esto es un recorte del 11% respecto al año pasado. Es muchísimo, pero a ver, esta es la información general, pero ¿qué pasó con nuestros amigos de política y otros datos? Ellos se pusieron muy analistas en el episodio que se publicó hoy, entonces ahí pueden escuchar a Mariel Ibarra, la editora de Política en Expansión, a Viri Ríos y a Carlos Bravo, regidor, porque ellos hablan y analizan la forma en la que estos recortes presupuestales van a afectar a los mexicanos, como decíamos hace rato, sin seguridad social, y explican cuáles son los retos más urgentes del gobierno para mejorar el sistema de salud. Pero pasemos de estos retos de salud a otros, porque está el caso de la lucha contra el fentanilo tras las amenazas de Trump.
Bueno, no sé si te acuerdes que desde inicios de este año, que ya siento que es el año pasado, pero inicios de este año, había ahí una discusión sobre si en México se producía mucho o poco fentanilo, si eran necesarias estrategias enfocadas en esta droga que está provocando problemas de salud pública muy graves en Estados Unidos. El expresidente Andrés Manuel López Obrador decía que el problema no era tan grave. De pronto ahí veíamos algunas cifras, algunos comerciales justo de prevención enfocados en la salud pública, pero con Claudia Sheinbaum este discurso está cambiando, y está cambiando también a raíz de las amenazas de Donald Trump, que bueno, sabemos que va a ser el próximo presidente en Estados Unidos.
Sí, porque mucho hemos hablado aquí de las amenazas del 25% de arancel a los productos que entren de México y Canadá, si en el caso de nuestro país no detiene el flujo de fentanilo y de migrantes. Entonces, primero, la respuesta de Claudia Sheinbaum fue hacer un llamado a no preocuparse por el regreso de Trump a la Casa Blanca, pero después cambió por un discurso, la verdad, muy enérgico y de mucha defensa a las acciones mexicanas contra el tráfico de fentanilo y migración irregular. De hecho, recientemente, en estos últimos días, ha habido varios grandes casos de incautar cantidades muy grandes de drogas. De hecho, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó el martes, apenas hace un par de días, en la mañanera, que el gobierno federal aseguró casi 58 toneladas de drogas, entre las que había 415,309 pastillas. Eso es muchísimas. Y 56 kilos de fentanilo. Eso solo durante los dos primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum.
Esa misma noche fue aún más impactante la cifra que se dio, Mon, porque Harfuch dio a conocer a través de redes sociales que se dio el golpe más grande contra el fentanilo en la historia mexicana del que se tenga registro, con el aseguramiento de 1.1 toneladas de esta droga en Sinaloa. De hecho, Harfuch dijo que se iba a quedar en el estado porque iban a continuar estos operativos en contra de esta droga. Y bueno, en su mensaje también detalló que fuerzas federales localizaron 2 inmuebles para la producción y almacenamiento de esta droga sintética. En uno de esos predios se hallaron 800 kilos de fentanilo y precursores químicos, además de 4 vehículos. 800 kilos, 1.1 toneladas para fentanilo es una cantidad impresionante. Por ahí hacían el cálculo, ¿no? De cuántas dosis serían.
Sí, de hecho, decían que equivalía a 20 millones de dosis, que por supuesto no llegarían a las calles, a las familias y demás, y que de hecho se estima una afectación económica a la delincuencia organizada de 8 mil millones de pesos, o lo equivalente a 400 millones de dólares. Y un par de horas antes también se estuvo hablando sobre que detuvieron a 2 individuos en Guasave, en Sinaloa también, con 2 kilos de fentanilo en pastillas. Según las investigaciones federales, estos individuos están relacionados con una célula del cártel de los Beltrán Leiva, liderada por Fausto Isidro Mesa Flores, alias Chapo Isidro. En fin, lo que redondeamos de esta nota es que de golpe el gobierno decomisó el equivalente a prácticamente, fíjate esta comparación, todo el fentanilo asegurado durante el 2020 y más del doble del que fue decomisado en 2019, una cantidad impresionante. Obviamente vamos a estar aquí dando seguimiento a cómo avanza esto, porque claramente tiene que ver con las amenazas de Trump. Y vamos, Diana, vamos a una buena, ¿no? A una buena, porque el salario mínimo trae buenas nuevas.
Una promesa que sí se ha cumplido, Mon, justo es el incremento del salario mínimo que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este compromiso a inicios del año pasado. Y va a continuar durante este, bueno, continuó durante este año y seguirá en 2025. El incremento anunciado será del 12%, así que los trabajadores recibirán 278.80 pesos y 419.88 en la zona libre de la frontera norte.
Porque acuérdense que la zona de la frontera norte tiene un salario mínimo más alto a la del resto del país. Y bueno, con este aumento, que de hecho se logró por unanimidad, el salario mínimo, que acumula hoy una recuperación del 135%, asegura que el próximo año se podrán comprar 5.3 kilos de frijol, 5.6 kilos de huevo y 13.2 kilos de tortilla. Y como decías, fue algo de lo que habló Sheinbaum durante su campaña, y en octubre pasado los senadores aprobaron la iniciativa que establece que el salario mínimo debe aumentar por encima de la inflación. La reforma aprobada fue parte de ese paquete famosísimo que envió López Obrador en febrero el año pasado, y bueno, todo esto empieza el primero de enero del 2025, cosas que sin duda cambiarán la vida de muchas familias en México. Así que volvamos, Diana, a los dimes y diretes de Trump, porque a ver, él se ha mostrado, él ha mantenido un discurso en contra de los déficits comerciales que tiene Estados Unidos con otros países, entre ellos, por supuesto, el nuestro. Pero casualmente, si le echas ojo a los datos, estos demuestran que fue justo durante su administración anterior cuando esta diferencia negativa se amplió muchísimo.
Exactamente, Mon. Ahora sí, aquí aplicamos la de nosotros tenemos otros datos, porque de acuerdo al Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 2017, el primer año de gobierno de Donald Trump, el déficit comercial con México se sitúa en 69.058 millones de dólares. Y al final de su mandato, esta cifra dio un salto a 110.964 millones de dólares. O sea, un incremento bastante significativo durante su gestión, que si se compara con otras administraciones como la de Barack Obama, se puede ver un poco más la dimensión de este incremento en el déficit.
Correcto, la administración de Obama empezó con un déficit de casi 48 millones y terminó con uno de 63 millones, o sea, la diferencia es de 48 a 63. En el caso de Trump, estamos hablando de 69 a 110, una diferencia mucho más grande, y de hecho esto lo que muestra es que Trump no logró su cometido de reducir el déficit comercial. Incluso negoció el nuevo tratado para Norteamérica, el famoso T-MEC del que tanto hemos estado hablando, ya que según él, el tratado predecesor, el Telecán, provocó condiciones injustas y de hecho lo tachó como el peor acuerdo comercial firmado por Estados Unidos, pero el T-MEC mantiene un comercio a favor de México y Canadá.
Y este tipo de déficit se mantuvo también con Joe Biden. En 2023 se ubicó en 152.473 millones de dólares y todo apunta a otro récord en el último año del demócrata, ya que de enero a septiembre del 2024 la diferencia negativa entre las exportaciones e importaciones de Estados Unidos con México ya alcanzan los 125.500 millones de pesos. Sin embargo, esto del déficit comercial con México no podría ser del todo negativo, como Trump lo maneja en su discurso. Nos contó aquí en esta nota nuestra colega Patricia Tapia.
Sí, y a ver, de hecho, algunos expertos en temas de Estados Unidos observan que en este nuevo mandato, Trump va, bueno, ya hemos visto, a insistir en reducir el déficit comercial que se tiene, pero con las mismas políticas comerciales, destacando efectivamente el tema de los aranceles, como ya lo ha hecho, pero de una forma mucho más agresiva. Y el American Enterprise Institute publicó un artículo en donde dice que las políticas comerciales de Trump fueron las que aumentaron el déficit comercial de Estados Unidos alrededor del 50%. Y de hecho advierte que su plan de imponer nuevos aranceles a las importaciones va a incrementarlo en una escala aún mayor que antes. Y es que estas amenazas ya empiezan a poner consecuencias, porque ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con la operación de Chedraui en Estados Unidos?
Pues la amenaza a imponer un arancel del 25%, como bien dices, podría representar un desafío para este grupo Chedraui, que pues todos ubicamos por los distintos supermercados que tienen en México. Sin embargo, la fuerza de sus operaciones se encuentran en Estados Unidos, principalmente por parte de consumidores hispanos que han visto un incremento en el valor de los productos en la actualidad, pero que también la empresa se preocupa con que justo con esta imposición incrementen aún más estos artículos y dejen de vender en su principal mercado, porque dijeron en una entrevista con Mara Echeverría, lo que buscan sus consumidores, lo que buscan sus clientes son los descuentos y las ofertas que suelen hacer estas tiendas en Estados Unidos.
Y tienen una estrategia muy clara, que es mantener una cadena de suministro sólida y adaptarse pues rápidamente a los cambios del mercado, porque ahora sí que no les queda de otra. Pero a ver, en este equipo, si algo nos gusta, Diana, son los podcasts, así que vamos a hablar de qué pasa al final del año.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y es que como cada año, Spotify llegó con su Wrapped para ver qué artistas, qué canciones y también qué podcasts fueron los que más escuchamos aquí. Yo siento, no sé tú qué piensas, Diana, pero siento que es como levantarse la falda, como bajarse la pijama y decir, aquí enseño mis calzones porque no hay forma de esconder quién soy, demostrando quiénes son los artistas que escuché más en el año.
Sí, la verdad es que transparenta mucho nuestras personalidades, qué escuchamos cuando lavamos trastes, cuando nos bañamos, cuando trabajamos, y también qué escuchamos para informarnos, Mon, porque no sé tú, pero en mi caso, el podcast número uno escuchado en el año fue el Daily Nada Más y Nada Menos.
Ay, el mío también, debo decir, y no lo estoy diciendo porque estemos aquí ni porque trabaje aquí. Primero, Diana ya me compartió sus podcasts más escuchados, pero a ustedes que escuchan el Daily, les pedimos que compartan su top 5 de podcasts, sobre todo si estamos nosotros, la verdad, sobre todo, eso es lo que queremos saber, si estamos nosotros, y que nos arroben, si quieren, en Instagram, en Twitter, en donde quieran, @expansionmx, para saber que fuimos de sus 5 más escuchados. Pero bueno, si no saben cómo hacerlo, tienen que abrir la aplicación en sus teléfonos, en sus iPads, en sus tablets, donde quieran. Y ahí hay un letrero muy fácil que te va a decir, ve aquí tu Wrapped 2024 y podrás ver tus artistas, tus canciones y tus podcasts, que es lo que a nosotros nos importa.
Exactamente. Ojo, la aplicación tiene que estar actualizada, y en caso de que esté actualizada, abras tu aplicación y no te aparezca toda la información, hay un método alternativo para buscarlo. Escribes Wrap 2024, ahí te va a aparecer, o entras en la página de Spotify / Wrap, y también ahí te aparece un QR que puedes escanear y puedes ver toda esta información. Puedes descargar las imágenes en donde está tu top de podcast, de canciones, de artistas y demás, que es súper compartible en redes sociales. Yo ya lo hice, Mon, yo ya compartí, soy esa generación que todo comparte. Entonces, pues ahí justo con eso nos pueden enseñar si escucharon alguno de los muchos podcasts de expansión.
Exacto, y bueno, además Spotify da mucha información hacia el final del año de consumo, y con más de, imagínate esto, 26.600 millones de streams globales, Taylor Swift fue la artista más escuchada del mundo por segundo año consecutivo, seguida por The Weeknd, Bad Bunny, Drake y Billie Eilish. El mexicano Peso Pluma se ubicó en la posición número 7, así que nada mal que le fue. Y las canciones más escuchadas a nivel global fueron Espresso de Sabina Carpenter, Beautiful Things de Benson Boone y Birds of a Feather de Billie Eilish. Claro, hay otras más adelante, pero esas fueron las tres más escuchadas. Debo decir que no están entre mis canciones más escuchadas, pero eso solo revela que yo tengo 40 años.
Y de las mías sí, soy muy mainstream al parecer. Perfecto. En los gustos musicales.
Bueno, pues queremos que nos compartan sus verdades del 2024, sobre todo en términos de podcast, y por ahora cerramos este episodio, así que Diana, gracias por haber estado aquí.
Al contrario, gracias a Timon por invitarme.
Y acuérdense que toda la información sobre estos y muchos, muchos otros temas están disponibles en expansión.mx todos los días, y leemos sus comentarios en las redes de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.